Comienza la primera meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muy buenas noches, queridos hermanos. Comenzamos así sencillamente esta tanda de ejercicios espirituales que nos acompañará durante toda esta semana, ya la quinta de Cuaresma, para que podamos prepararnos intensamente a la celebración de los misterios pascuales a todos los oyentes de Radio María que sintonizan con la Radio de la Virgen a estas horas. Vamos a hacer ejercicios espirituales. Ya saben que, igual que en el orden físico, a veces hacemos tablas de gimnasia para poder mantener en forma nuestro organismo, el que nos sustenta, pues también podemos decir que la vida espiritual hay que trabajársela. Y los ejercicios espirituales son lo más parecido a esas tablas de gimnasia, en este caso interna, que nos ayudan a exponernos a la acción de Dios y asumir su llamada a vivir la plenitud de vida que Él nos ofrece. Es decir, para que nosotros nos decidamos a buscar la santidad. Por tanto, los ejercicios espirituales, podemos decir desde este primer momento, que no se predican, ni los hace el que los está impartiendo o va haciendo un poco las veces de guía, que en este caso es a mí quien le corresponde, sino que los ejercicios espirituales han de ser una experiencia personal de cada uno de los que los hacen y además una experiencia personal que tiende a transformar su vida. San Ignacio concibió los ejercicios espirituales después de una profunda experiencia que él tuvo en Manresa y consagró un método que ha estado ayudando durante 400 años a muchos santos y que la Iglesia ha estado siempre recomendando vivamente. De hecho, a los sacerdotes, por ejemplo, nos recomienda que todos los años hagamos ejercicios espirituales, y esta recomendación que hace a los sacerdotes también nos la hace a todos. Tener unos tiempos en que podamos retirarnos de alguna manera y según las posibilidades de nuestra vida para hacer estos ejercicios y buscar la voluntad de Dios, que en definitiva es de lo que se trata en los ejercicios. siguen un método concreto que nosotros iremos desarrollando en esta adaptación que hemos hecho, aunque tenemos que tener siempre a la vista que los ejercicios espirituales San Ignacio los hizo para que se realizasen a lo largo de 28 o 30 días, lo que conocemos como el mes de ejercicios. Bueno, pues esto luego según también las posibilidades y circunstancias de cada uno de los ejercitandos hay que irlos adaptando. Y Radio María, con un buenísimo criterio, hace esta adaptación que consiste en una charla. Hemos tenido cuatro tandas a la vez aquí en la radio, por la mañana, por la tarde, por la noche y luego también de madrugada, para que cada cual pueda hacer sus ejercicios espirituales en el momento que mejor le cuadre y no tengamos excusa para decir, no, yo no me ejercito porque no tengo tiempo, no puedo reservar exclusivamente unos días. Bueno, pues vamos a intentar hacer, con la ayuda de Dios, a quien nos encomendamos desde este momento y sobre todo pidiendo la luz del Espíritu Santo para que nos haga dóciles a su Espíritu y que podamos buscar siempre el bien y gustar de su consuelo. Los ejercicios espirituales tratan de que nosotros nos abramos al Espíritu para que éste nos transforme y libere también nuestro corazón de esas ataduras que nos esclavizan para que de una manera libre podamos buscar y realizar la voluntad de Dios en nuestra vida concreta. Por lo tanto, la finalidad de los ejercicios espirituales, de estos que vamos a realizar juntos, es la de buscar y hallar la voluntad de Dios para poder seguirla en nuestra vida concreta. Tengámoslo eso muy a la vista desde el primer momento. Por lo tanto, decidir hacer ejercicios espirituales es animarnos a ir al desierto, lugar donde Dios nos quiere hablar el corazón. Recuerden cómo comenzábamos la Santa Cuaresma, ¿no? En ese primer domingo, meditando esos 40 días que Jesucristo se retiró al desierto para vivir la unión con Dios y también para ser tentado. Nosotros también, en estos momentos en que hacemos nuestros ejercicios espirituales al menos, y si es posible, en algunos momentos también durante el día, vamos a escaparnos a este desierto, lugar de soledad. El desierto es lugar de seducción. Recuerden aquellas palabras del profeta Oseas, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón como en los días de su juventud, por lo tanto es lugar de seducción, pero también es lugar de prueba y de lucha, es lugar de encuentro con Dios, pero también seguramente sea lugar de tentación. Se define en la Escritura el desierto como un lugar terrible, pero a la vez también fascinante. Así que no tengamos miedo, queridos amigos, a tener algunos ratitos de silencio, algunos ratitos de desierto, donde en la soledad busquemos a Dios. Tenemos que buscar este desierto en momentos concretos de nuestro día. Y hacerlo además en los lugares en los que se desarrolla nuestra vida. Los que vamos a hacer ejercicios así en la vida ordinaria, como es el caso, pues tenemos que buscar también nuestros rinconcitos de desierto para que podamos hacer un poco estos ejercicios que de una manera sencilla vamos a proponer desde estos micrófonos de Radio María. Buscar lugares donde nos sintamos a gusto, en nuestra casa, algún rincón donde podamos estar un rato en soledad, donde podamos hacer este ejercicio espiritual cada día, donde podamos en definitiva encontrarnos con el Señor, que es el que sale a nuestro encuentro. Y procurar liberarnos, para esto están los ejercicios espirituales también, liberarnos del chantaje de lo urgente. Ya saben el ritmo de vida que llevamos, especialmente en las ciudades donde parece que todo es prisa, donde vamos con el reloj en la mano a todos lados, donde todo es urgente y lo urgente a veces impone un chantaje demasiado cruel en nuestra vida, pues tenemos que intentar al menos un ratito liberarnos del chantaje de lo urgente. Y también algo muy importante, puesto que vamos a estar con el alma desnuda ante Dios, también tenemos que liberarnos de los condicionamientos de la apariencia. A veces el postureo nos cobra unas facturas demasiado altas y tenemos que estar siempre tensos cuidando una apariencia que a veces nos cuesta mantener. Bueno, pues aquí se trata de que también nos liberemos del condicionamiento de la apariencia y que nos pongamos de verdad con lo que somos realmente ante Dios. y también que procuremos durante unos tiempos, los que dediquemos a nuestros ejercicios espirituales, liberarnos de la dictadura del hacer. Vamos a apuntar, por lo tanto, al desierto para liberarnos de lo urgente, de los condicionamientos de la apariencia y también de la dictadura del hacer. ¿Por qué? Pues porque en el desierto, y estamos comparando ahora los ejercicios espirituales, aunque sea así haciendo paréntesis en nuestros días, como un entrar en el desierto, y en el desierto, como les digo, se apunta a lo esencial. Es importante que nosotros busquemos, al hacer este pequeño parón en nuestra vida, distinguir lo que es importante, verdaderamente, de lo que es superfluo, ¿no? Esto lo saben muy bien aquellos peregrinos que han hecho el Camino de Santiago. Cuando preparan su equipaje y son un poco novatos en el tema, pues parece ser que introducen en la mochila demasiadas cosas que luego hay que cargar sobre los hombros. Y cuando ya van teniendo cierta experiencia, cuando ya llevan varias etapas del camino, se van liberando de cosas que, bueno, en principio pueden parecer importantes y necesarias, pero que luego resultan verdaderamente superfluas y que al final pesan y tenemos que irlas arrastrando. Y es importante liberarse de eso, apuntando como queremos o como buscamos a lo esencial. Porque en el desierto de la oración y del encuentro con Dios, o estamos con Dios o en realidad no estamos con nadie. Por lo tanto, vamos a estar o vamos a buscar estar ante Dios con el corazón desnudo, sin apariencias, sin maquillajes, buscando la autenticidad, fuera mentiras, para que podamos recuperar nuestro nombre, ese nombre verdadero, nuestra identidad, la que Dios ha soñado para nosotros. No importa ahora lo que otros piensen de nosotros, no importa incluso lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo importante es lo que verdaderamente somos ante Dios y lo que Dios, que nos conoce profundamente, piensa de nosotros. Y el pensamiento de Dios no es como el nuestro, Dios piensa amándonos. En este desierto iremos viendo todo lo que ha ocupado nuestra casa interior, sin deber de estar ahí, que está ocupando espacio, que está ocupando energías y que verdaderamente lo que hace es abajarnos y no elevarnos ante Dios. Bueno, pues vamos a tratar con calma, con sosiego, sin tensiones, de ir viendo todo eso a la luz de la palabra de Dios para sacar de nuestra casa interior lo que estorba y que verdaderamente podamos habitarla nosotros y sobre todo que la habite el dulce huésped del alma, el Espíritu Santo, y con él el Padre y el Hijo. Vamos a ser señores de nuestra propia casa. Para ello es de suma importancia la oración. Tenemos que buscar encontrarnos con el Señor, que en estos días especialmente en que nosotros nos vamos a ejercitar en los ejercicios espirituales, nos va a hablar y va a sembrar abundante y generosamente la semilla en nuestro corazón. Tenemos que buscar ese espacio para estar con quien verdaderamente te ama. Y, como decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. A la hora de comenzar los ejercicios espirituales, es muy importante, y resalto el muy, que nosotros guardemos estricta fidelidad a los tiempos que busquemos. ¿Qué tiempos vamos a dedicar a los ejercicios estos días con Radio María? Bueno, pues voy a dedicar la hora de meditación, como es nuestro caso, de 11 a 12 de la noche, y luego durante el día, no sé qué momento, pues voy a hacer esos paréntesis en los que voy a dedicar media hora, tres cuartos, un cuarto de hora, cada uno lo que pueda, según sean las circunstancias de su propia vida, pero muy importante que seamos fieles a los tiempos, que no hagamos depender nuestros ejercicios espirituales de las ganas que tengamos o no tengamos de hacerlos en el momento, o de si estoy a gusto o no estoy a gusto, o si me aburro con lo que me está diciendo el sacerdote o no, sino que vayamos a la fidelidad al tiempo acordado, para que le dejemos a Dios esos espacios y que pueda ir transformando nuestro corazón y que nos vayamos forjando a la luz de su palabra. Creo que es importante también, como elemento a tener en cuenta, que podemos tener un cuaderno, una libreta o algún papelito cerca con un bolígrafo para que podamos anotar tanto a la hora de hacer estas meditaciones que retransmitimos por Radio María, como a la hora de hacer nuestra oración personal, que podamos anotar aquello que nos vaya surgiendo. Y también, importantísimo, tener a mano la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. A lo largo de esta semana, y con la pasión y la generosidad con la que Dios los hace, vamos a ir proponiendo diversos textos de la Sagrada Escritura. Por eso es bueno que ustedes tengan a mano la Biblia y que la consulten mientras estamos meditando, o que puedan también luego, sobre todo, utilizarla en esos momentos de meditación y de ejercicio personal de la materia que se propone en estas meditaciones. Pues bien, amigos, hemos hecho ya lo más difícil, que es arrancar. Vamos a tratar de, también en medio de estos ejercicios, de poner algunos minutos musicales con sintonías que puedan ayudarnos a la oración, para que vayamos interiorizando lo que en los minutos previos, con toda humildad, eso sí, vamos ofreciendo.
Solo
Si alguien se ha incorporado durante estos minutos precedentes en que hemos estado escuchando música que nos ayuda a la meditación, si alguien se ha incorporado, digo, a nuestra sintonía, les recuerdo que estamos aquí en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza, y que estamos haciendo esta tanda de ejercicios nocturnos que nos acompañará de 11 a 12 todas las noches de esta quinta semana de Cuaresma. Hemos estado hablando en el primer momento de nuestra meditación de qué son los ejercicios espirituales, qué pretenden los ejercicios espirituales o cuál es su finalidad, y cómo nosotros tenemos que entrar con generosidad, con ánimo, para encontrarnos con el Señor, decidirnos a entrar en el desierto, que es un lugar fascinante, un lugar de seducción, pero que también es un lugar que a veces puede darnos algo de miedo, ¿no? Como siempre que entramos un poco ante lo desconocido. No le tengan nunca miedo a Dios. Tengamos, sí, santo temor del Señor, pero nunca miedo a Dios. Nunca estaremos tan seguros en nuestra vida como cuando estamos cerca de Dios. Y además, todas esas ansias de felicidad que encontramos en nuestro corazón, en definitiva, es la misma llamada de Dios que la ha injertado en lo más profundo de nuestro corazón y que le llevó a San Agustín a exclamar aquello de «Nos hiciste, Señor, para ti», y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues nos disponemos a entrar en la oración en el desierto. Y yo para este segundo momento quiero proponerles un texto de la Sagrada Escritura que encontrarán en el capítulo 13 de San Mateo a partir del versículo primero. Y dice así: «Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente estaba de pie en la orilla, y les expuso muchas cosas por medio de parábolas. Decía: Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino, pero vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Parte cayó entre cardos, pero estos crecieron y la ahogaron. Finalmente, otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Un grano dio 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos para oír, que oiga». Pues este es el texto que en este momento concreto les propongo, para que nos detengamos a considerar varias cosas. En primer lugar, eso que nos decía de que salió el sembrador a sembrar. Los ejercicios espirituales que vamos a hacer o que ya estamos haciendo no son iniciativa nuestra, no son ni siquiera iniciativa de Radio María, que es la que nos los propone y la que ofrece todos los medios para que muchos sean los que puedan hacerlos. No son tampoco iniciativa de este pobre sacerdote que les habla en este momento. Son iniciativa de Dios, y esto tenemos que tenerlo a la vista, de Dios que busca el fruto en mi vida. Dios no es ese amo exigente que cosecha donde no ha sembrado. Dios no cesa de sembrar en nosotros. Y estos ejercicios espirituales son una siembra especial de Dios en nosotros para que demos fruto. El Señor sembró el bautismo en nuestra vida, sembró también las vocaciones concretas a las que nos ha llamado, a la vida consagrada, al sacerdocio, al matrimonio cristiano, a la vida de apostolado, esas vocaciones, ¿no? Y ha ido sembrando también tantas gracias en tantos momentos de nuestra vida. Pues bien, consideremos que ahora el Señor manifiesta su disposición de sembrar en nosotros mucho más, de seguir sembrando. Y también tenemos que considerar a la hora de ver al sembrador salir a nuestra tierra, que es nuestra alma, con semillas generosas para derramar sobre nosotros, que el sembrador siembra con la misma ilusión y más con la que este sembrador de la parábola vemos que siembra. No quiere que se pierda la semilla, porque la semilla es algo valioso. La palabra de Dios, esta que vamos a escuchar de manera generosa en estos días, no son palabras para llenar el tiempo, no son palabras que buscan entretener, como tantas conversaciones humanas que nosotros tenemos, sino que son palabras que buscan transformarnos. La palabra de Dios, a diferencia de la nuestra, siempre es creadora. Solo tenemos que asomarnos, por ejemplo, al libro del Génesis. Dios fue pronunciando con su palabra y la creación fue surgiendo de sus manos. El Señor crea con su palabra y su palabra crea y recrea. Quiere decir que cuando a nosotros se nos ofrece, no es para entretenernos o para alimentar un poco nuestro deseo de saber cosas, sino que es para transformarnos. Esa palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, que penetra en lo más profundo de nuestra alma. Esta salida que vemos en la parábola que acabamos de escuchar, que encontramos, les repito, en el capítulo 13 de San Mateo, a partir del versículo primero, esta salida del sembrador es la salida de Jesús, que es la palabra del Padre hacia este mundo. Él es quien quiere sembrarse en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío. Él es quien se entrega en forma de palabra humana. Y lo mismo que decimos en la Eucaristía, que el Señor se me entrega en forma de pan y ante el cual nosotros le veneramos y le adoramos, ahora también quiere entregárseme, con otra presencia diferente, pero también presencia real de Cristo, en forma del lenguaje humano para darme vida. Y lo mismo que no podremos tener vida en nosotros si no comemos la Eucaristía, pues también podemos considerar que tampoco podremos tener vida en nosotros si no escuchamos esa palabra que se nos ofrece en forma de palabra humana y que se nos va a dirigir especialísimamente en estos ejercicios. Lo que tenemos que hacer en este momento en que vemos que el sembrador viene hacia nosotros con la talega de las semillas llena, lo que tenemos que hacer, digo, es agradecer a Dios esta dignación. Del mismo modo que después de comulgar damos gracias a Dios profundamente recogidos, es conveniente comenzar los ejercicios espirituales dando gracias a Dios, en primer lugar, porque me dirige la palabra. Solo entre amigos se dirigen la palabra. ¿Cuántas veces decimos, no, yo a mi enemigo no le hablo, ¿no? Cosa que no debe ocurrir. Pero bueno, eso es lo que pasa a nivel humano, ¿no? Y que los que nos hablan son los amigos. Pues hoy podemos considerar a Dios ese buen amigo que nos dirige con todo cariño su palabra. Y nosotros, en primer lugar, la agradecemos. Y en segundo lugar, la agradecemos también porque me la dirige no para entretenerme, sino para transformarme. Nuestra vida necesita ser transformada. Y tenemos que ser conscientes de ellos. Todos a veces arrastramos esos sacos llenos de piedras que hacen que no podamos avanzar gozosos y alegres por el camino de la vida. Tenemos que transformarla en aquellas cosas en que nuestra vida debe cambiar. Bueno, pues esto en cuanto al sembrador que sale. Pero también me gustaría decirles algo para que ustedes lo reflexionen sobre las diversas clases de tierra que vemos en la parábola que acabamos de escuchar. En primer lugar, tenemos que examinar nuestras disposiciones respecto al deseo de perfección. El Señor nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues yo hoy les planteo una primera pregunta. ¿Verdaderamente tenemos deseos de santidad en nuestras vidas? Bueno, no nos ocurra que seamos pues como esa tierra al borde del camino, que somos tan superficiales que apenas la semilla llega, como queda al descubierto, llegan los pajaritos del cielo y se la llevan. O seamos como terreno pedregoso, que tengamos tan poca posibilidad de que la palabra de Dios eche raíces en nosotros, pues porque en nuestra vida conviven, sí, con esos buenos deseos y que realmente acogemos la semilla, pero conviven tantas cosas que son totalmente incompatibles con Dios, que bien, cae la semilla, pero no tiene posibilidad de echar raíces. O que seamos como terreno de zarzas, que los afanes del mundo, la búsqueda de riquezas, tantos condicionantes que a veces son fruto del pecado, como a veces nos rodean, pues impiden que la semilla de la virtud, que la palabra de Dios produce, pues al final crezcan, porque el afán de las riquezas, los afanes del mundo al final acaban ahogando la semilla. Bueno, pues yo creo que es importante que a la hora de comenzar nosotros examinemos qué tipo de tierra somos o queremos ser. Al menos tierra buena, que se abre a la semilla, que la coge, que luego la semilla crece en ella y que al final da fruto. Además, sin prisa, todo lleva su ritmo, como venimos trabajando seguramente en nuestra vida cristiana, pero que la semilla dé fruto del 30 o el 60 o el 100 por 1, ya el fruto ya no depende de nosotros. De nosotros depende preparar bien, roturar la tierra, además oxigenarla para que la semilla de la palabra de Dios crezca, la cojamos con ilusión y vaya dando ese fruto abundante, ¿no? Y vamos a ver un poco esos elementos esenciales que creo que son importantes en los ejercicios espirituales y también en nuestra vida para que seamos nosotros esa tierra buena que queremos ser. En primer lugar, para ser tierra buena que acoge la palabra de Dios en estos ejercicios, desear encontrar la voluntad de Dios. El deseo no es exactamente lo que pueda querer yo en este momento, sino lo que debo querer. Cuando digo deseo me refiero a eso. Es decir, ¿cómo yo puedo servir mejor al Señor? ¿Qué cosas que aún no he hecho puedo hacer yo para servir mejor al Señor? Y también es bueno que entremos a los ejercicios con actitud de generosidad. No contentarnos con lo justito, sino que tengamos deseo de darlo todo. A mí me hace gracia en esos programas de televisión en los que a veces van niños para actuar como cantantes. Pues antes de salir al escenario, me hace mucha gracia esta expresión, dicen, bueno, voy a darlo todo. Bueno, pues que nosotros, cuando salimos al escenario de nuestra vida cristiana, tengamos esa actitud de generosidad, no contentarme con lo justo, sino deseo de darlo todo, de darle al Señor, como nos dice San Ignacio, mi querer, mi voluntad, para encontrar el querer de Dios y asumirlo, para que ese querer de Dios también sea el mío. O repetir con San Pablo muchas veces, en vuestra oración, eso que él dijo en el camino de Damasco después de encontrarse con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Bueno, pues hacer la entrega de mí en manos de Dios y también estimular en nosotros los santos deseos, que ya son una gracia que el Señor pone en nuestro corazón. Para ser tierra buena, importante entrar con ánimo. Entrar con ánimo. ¿Qué quiero decir con ánimo? Pues con deseo de perfección, como les decía, para que nos asemejemos a Cristo, es decir, para que seamos como nuestra Madre Santa María, ¿no? Aspirar a salir de la vulgaridad que a veces pueda rodearnos, estar inconformes con la vida que llevo o al menos con algunas de las cosas o de los aspectos de mi propia vida, es decir, con la vida de pecado, y querer ser santos, eso es querer ser totalmente cristianos, es decir, que Cristo se reproduzca en nosotros, que nos vaya configurando con las actitudes, los sentimientos, los pensamientos más profundos de su corazón. Pero al decir entrar con ánimo, también quiero decir ánimo como sinónimo de confianza. Confianza en el amor de mi Padre Dios. Fijaros aquello que nos dice el Señor en el capítulo 6 de San Mateo. No andéis preocupados por el mañana. ¿Qué vais a comer? ¿Con qué os vais a vestir? Vosotros valéis mucho más que las aves del cielo y que los lirios del campo. Y ni Salomón fue capaz de vestirse como uno solo de ellos. Y a las aves del cielo no les falta de comer, pues vosotros sois más importantes que ellos. ¿Cómo no va a cuidar vuestro Padre del cielo de vosotros? Por lo tanto, entremos con confianza, porque Dios me ama. Y no tengáis miedo, no os tentéis. Es decir, a ver si el Señor me va a pedir esto, me va a pedir lo otro. Que el Señor no quiere nada, que el Señor lo que quiere es tu corazón. No tengáis miedo, aquella palabra que San Juan Pablo II nos dijo en el comienzo de su pontificado y que con su voz de entonces Papa joven resuena todavía en nosotros los que le conocimos en su momento, y ahí tenemos también su magisterio y el ejemplo de su vida. No, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, non avete paura, aprite. Ansi, espalancate le porte a Cristo. No tengáis miedo, abrid, mejor apalancad las puertas de vuestro corazón para que se abra a Cristo. Y tener también confianza en el poder de Dios. Muchas veces entramos ya un poco derrotados a los ejercicios espirituales, sobre todo los que ya lo hemos hecho en más ocasiones, porque, bueno, pues he hecho muchas veces ejercicios, nunca he cambiado, cada vez voy a peor. Bueno, pues nosotros entremos con ánimo, pero como sinónimo de confianza, confianza en el poder de Dios, que el Señor todo lo puede y ha sido capaz de derribar peores murallas. ¿Cómo no va a derribar a veces esos muretes que hay en nuestro corazón para transformarnos, para que brillemos con la plenitud que Él ha soñado para nosotros? También para ser tierra buena en ejercicios y siempre tenemos que tener decisión de oración personal. Esa oración de la soledad de la que antes les hablaba, que no debe faltar nunca en los ejercicios, no basta solo con escuchar esta charlita, sino que luego tenemos que dedicar momentos a la oración personal. Y tenemos que entrar también con el deseo de que en nuestra vida la oración ocupe un tiempo necesario, no ya que es importante que tengamos, no, me refiero a un tiempo necesario. Buscar ratos de soledad en estos días y siempre, pero en estos días especialmente, porque los ejercicios se hacen. Y eso que les decía, la oración de la fidelidad al tiempo, al método, a la materia, al objetivo, que durante mucho tiempo de estos ejercicios será pedirle al Señor conocimiento interno de Jesucristo, dedicar también tiempos a hacer un poquito de penitencia, ¿no? Al ágere contra, tan necesario para tener la carne a raya para que el espíritu esté dispuesto. Bueno, y luego no se olviden de hacer mucha oración de súplica. La misa, si pueden participar en estos días en la iglesia que tengan más cerca, rezar también en algún momento el rosario, si se lo permiten también sus obligaciones, si pueden también la liturgia de las horas. Ahora la tenemos disponible en tantas aplicaciones gratuitas en los teléfonos móviles para poder rezar la oración litúrgica de la iglesia. Bueno, yo creo que tenemos aquí unas pistas que podemos pensar ahora unos minutitos mientras escuchamos esta canción.
Thank you.
Seguimos entrando en materia en nuestros ejercicios espirituales, en esta tanda que vamos a hacer durante todos los días de la quinta semana de Cuaresma, de 11 a 12 de la noche. Bueno, por cierto, hoy luego me tendrán también que escuchar en el Pozo de Sicar. Pero bueno, todos los días de esta semana haremos nuestros ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales en la vida ordinaria, porque desgraciadamente no siempre se dispone de un tiempo para podernos ir 3, 4, 5, 10 días a hacer ejercicios espirituales. Si pueden hacerlo, yo se los recomiendo vivamente. Pues bien, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, vamos entrando en materia en nuestros ejercicios espirituales. Hemos visto hace un momentito las disposiciones con las que tenemos que entrar en ejercicios, con deseos de perfección, con ánimo, pues como sinónimo de confianza y también como sinónimo de perfección, con deseos de oración, buscando con calma nuestros momentos de silencio. Bueno, pues ahora entramos en materia. Si antes ha sido con el texto del sembrador, ahora yo les propongo para su consideración un texto también delicioso que puede darnos mucha luz para lo que queremos hacer en estos días de ejercicios espirituales previos ya a la celebración de la Semana Santa. Es un texto que se encuentra en Lucas 10, del versículo 38 al versículo 42, el final del capítulo 10. Dice así: según iban de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con los muchos quehaceres del servicio. Entonces Marta se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en la tarea? Dile que me ayude». Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará». Bueno, conocido el pasaje de la visita del Señor a Lázaro, Marta y a María. Marta y María son como símbolos, los dos, de un amor que tiene como dos manifestaciones. ¿Cuál es mejor? Bueno, los dos en la Iglesia son necesarios. Es más, en cuanto a los carismas de vida consagrada, nosotros encontramos que hay imitaciones de ambas manifestaciones de ese amor, tanto vida activa como vida contemplativa. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que nunca, nunca se dan estas realidades en la Iglesia y tampoco en nuestra alma concreta de una manera exclusiva. Acción y contemplación son igualmente necesarias. Unos recibirán la vocación a una vida más activa, pero tendrán que tener contemplación, y otros recibirán una vocación a una vida más contemplativa, en la que también el apostolado y la caridad tiene una cabida necesaria. Pero primero quiero hacerles caer en la cuenta de algunos detalles del texto que nos puedan ayudar luego a interiorizarlo. En primer lugar, saber que Jesucristo me llama por mi nombre, como sabía de Marta y de María. Conocía su nombre, conocía su casa y allí iba el Señor con confianza. Pues también viene el Señor a nuestra casa con confianza esta noche espiritualmente y el Señor me llama por mi nombre. Y esta noche el Señor te invita a sentarte a sus pies. Esa es la actitud del verdadero discípulo, el que se sienta a los pies del Maestro para aprender las enseñanzas. Estamos llamados a ser auténticos discípulos de Jesús. Pues sintámonos llamados hoy, en estos ejercicios espirituales, a sentarnos con calma a los pies del Señor. Y vamos a hacer una petición. Y la petición es muy sencilla. Pedimos al Señor que nos haga capaces de sentarnos, que a veces nos cuesta sentarnos, y de hacerlo con calma, como lo único necesario, y hacerlo como María, la que hemos escuchado, la hermana de Marta y de Lázaro, como lo hizo, pero sobre todo como la otra María, María la Madre del Señor y Madre nuestra, sentarnos como ella que fue la primera discípula. Bueno, consideremos en primer lugar que Jesús te llama por tu nombre y te invita a sentarte a sus pies. El Señor conoce nuestro nombre, como les decía, me conoce desde siempre, Para Dios nunca he pasado desapercibido. Dios nunca se ha olvidado de mí. Por muy dura que haya sido la cruz que en momentos determinados de tu existencia te haya tocado llevar, Dios te conoce desde siempre. El Padre nos ha entregado al Hijo desde siempre, porque nos ama, porque desde toda la eternidad nos ha amado. Incluso, fijaros, nuestros propios pecados, los momentos en que más apartados hemos estado de Dios, incluso en este momento que me escuchas y que te puedas sentir como muy apartado de Dios por tu propia vida de pecado, incluso esa historia de pecado no ha interrumpido el llamamiento y el que Dios haya estado pensando en ti desde siempre. Esas gracias actuales que vienen a nuestra vida en momentos concretos lo demuestran, y también estos ejercicios espirituales que son parte de este llamamiento que el Señor te hace. Por lo tanto, si el Señor te llama por tu nombre, la consecuencia es que debes darte por enterado. Alguien te llama, vuélvele tu rostro. Los ejercicios espirituales no son nunca un encuentro con el director de estos ejercicios, el que le toca dar las meditaciones, como en este caso a mí, ni son un encuentro contigo mismo, sino que son un encuentro con Él, porque Él lo ha querido, como veíamos antes, porque Él lo ha provocado. Te llama por tu nombre y te invita a sentarte a sus pies. Marta quiere alimentar a Jesús. María, en este pasaje, quiere dejarse alimentar por la palabra de Jesús. El Señor quiere, en primer lugar, abrirte su propia intimidad. Esa es la revelación de Dios, que Dios se ha revelado a los hombres, ha revelado su intimidad a los hombres a lo largo de toda la historia de la salvación, hasta que cumplida la plenitud de los tiempos, nos la ha revelado en toda su grandeza y plenitud en su Hijo Jesucristo. Pues bien, hoy el Señor quiere seguir revelándote su intimidad, los deseos de su corazón. Pero también el Señor, por eso es importante que nos sentemos a los pies del Señor para escucharle, también Él quiere hacerte conocer tu propia intimidad. No a veces como nosotros nos conocemos, que a veces nuestro conocimiento nos lleva al agobio o nos lleva al pasotismo o a la desesperanza o a la falta de confianza, sino que quiere que tú te conozcas como, por ejemplo, en el Evangelio vemos que conoció a Natanael, ¿no? Con esa mirada transformadora del Señor, no acusadora nunca. Antes de que Felipe te viera, yo ya te había visto debajo de la higuera, le dice el Señor, le había sondeado desde lo profundo de su mirada. O como conoce a la samaritana, que el Señor también le muestra cuál era su propia vida, sin agobios, sin angustias, sino que el Señor lo hace desde la paz y desde el gozo de saber que nuestra vida tiene siempre remedio. Bueno, pues como consecuencia de esto que el Señor nos revela, ¿qué podemos decir? Lo que decía San Agustín, Señor, que yo te conozca y que yo también me conozca a mí mismo. El Señor te invita a sentarte, te llama por su nombre, te invita a sentarte con calma. ¿Qué significa ese con calma? Bueno, Jesús te ha escogido, y sé muy consciente de ello, para estar con Él. No solo este ratito de la meditación, o el ratito que luego tú dediques a la oración mañana, por ejemplo, o esta noche antes de retirarte definitivamente a la cama, sino el Señor quiere estar contigo como un estado, no solo temporalmente, sino como ese tesoro descubierto con el cual uno se queda. Recordad aquel pasaje de cuando Juan y Andrés siguen al Señor porque Juan el Bautista les dice que ese es el Cordero de Dios, dice que se quedaron con él. Y también en esa parábola que el Señor pone en el Evangelio, el que descubre el tesoro, la perla preciosa, vende todo lo que tiene y se queda con ello, porque Jesús te escoge para que estés con calma con Él, y con calma quiere decir para que estés siempre con Él, no solo un rato, sino como un estado de vida. Eso es precisamente vivir la gracia. Y es que el amor es moroso. Los novios que salen de paseo pasan horas y horas juntos y siempre se dicen lo mismo. Y quizá no tienen grandes discursos, solamente están juntos porque se aman, ¿no? Y lo mismo les ocurre a las madres cuando están con sus hijos pequeños. Pues los hijos no les dan conversación si son bebés, pero ellas pasan las horas muertas porque el amor es moroso y busca dedicar tiempo a la persona amada. Cuando nosotros damos el tiempo a Jesús con cuentagotas, no me refiero a que tengamos que dedicar todas las horas del día, porque si no nadie trabajaría ni nadie cumpliría con sus obligaciones. Pero cuando a Jesús le damos el tiempo con cuentagotas, o somos con Jesús como cuando somos hombres de negocios, ¿no? Bueno, si nos viene bien, hablamos de negocios, y que pase por lo tanto Jesús, pero si no nos viene bien, pues que no pase, ¿no? Cuando le damos el tiempo a Jesús con cuentagotas, es señal de que amamos poco. Podemos quizá ser unos empleados magníficos, que cumplimos el reglamento, que cumplimos los mandamientos, o tal, o con nuestros deberes de nuestro estado, pero no somos amantes como la esposa, como la madre, como los amigos, que no escatiman tiempo. Por eso tengamos un poquito a la vista ese estar con el Señor con calma, como lo único necesario. Es lo único necesario. ¿Qué es lo único necesario? Amar y dejarse amar. A veces nos cuesta dejarnos amar, y por lo tanto no nos dejamos amar. ¿Qué es dejarse amar? Es dejarse enriquecer. Dejémonos enriquecer por el Señor. Los ejercicios son tiempo de enriquecimiento. En ellos tratamos de buscar lo que queremos, que son las gracias y los dones espirituales. Déjate enriquecer por el Señor. Dios nos ama como amó a María y nos llena también de gracias y hace en nosotros cosas grandes. También lo único necesario es dejarnos unir. Nuestra unión se inició en el bautismo, pero a veces no dejamos que esta unión con Dios crezca dentro de nosotros, es más, incluso decrece, ¿no? Pues queremos dejarnos unir con Dios para llegar a vivir en, de y con Cristo, para ser sus amigos, que tengamos corazón de amigos a los que Él ya no llama siervos, sino que llama amigos, porque todo lo que Él ha oído a su Padre nos lo ha dado a conocer, ¿no? Y como lo único necesario también significa que nos dejemos convertir en instrumentos de salvación. No nos dejamos convertir tantas veces. Queremos capacitarnos nosotros solos y lo tiene que hacer el Señor. Es Él el que dice, yo os haré pescadores de hombres. Porque, como dice también en otro lugar del Evangelio, separados de mí no podéis hacer nada. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo hoy aquí, que yo creo que ya hemos dicho muchas cosas. Y tampoco se trata de llenar nuestra cabeza de cosas, ¿no? Porque el mucho saber hincha el alma, pero lo que verdaderamente aprovecha, como dice San Ignacio, es gustar internamente las cosas. Bueno, ahí tienen un par de textos para que en la palabra de Dios los busquen. Pues bueno, es el capítulo 13 de San Mateo, el sembrador que sale a sembrar en nuestra vida, como hoy comienza a hacer en estos ejercicios espirituales, o el de María, que sentada con calma a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y este último texto lo encuentran en el capítulo 10 de San Lucas a partir del versículo 38. Bueno, amigos, estoy muy feliz de poder compartir estos días tan intensos de ejercicios espirituales aquí en Radio María de 11 a 12 de la noche durante toda esta semana con ustedes. Y bueno, les espero mañana a la misma hora y vengan cargados de ánimo. De ánimo como deseo de perfección y como también deseo de confianza en Dios. Y que Él aliente los deseos de perfección, porque el Señor está a la puerta llamando. Ahora es el momento de abrirle. Hasta dentro de poquitos minutos en el Pozo de Sicar y hasta mañana, si Dios quiere, a las 11, que seguiremos con nuestros ejercicios. Gracias.
Así concluye esta primera meditación de ejercicios espirituales para la familia, con el padre Raúl Muelas.